vez, Naru.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, domingo 14 de diciembre. Abrimos un nuevo espacio en blanco hacia esos mundos misteriosos que aquí nos gustan. Estás en Radio Nacional y comenzamos. Y lo hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Están los acompañados de Rubén, de Felipe y Paco Bermúdez, que controlan nuestro mágico sonido. Un placer para todos nosotros estar aquí en este nuevo tiempo de Radio de Misterio, y las gracias a todos por ayudarnos a llenar este espacio en blanco cada día con más seguidores en todas las partes del mundo a través de la radio online. Saludos desde España a todos los que estáis fuera de nuestras fronteras. Y abrimos nuestros canales de comunicación. Como siempre, tenemos 5 premios, 5 regalos. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137. Saludos especiales a toda la gente que se está uniendo a nuestro Twitter y a los del muro del Facebook. Queremos seguir incrementando esa cifra. El email, espacioenblanco@rtv.es. Y como decimos, el teléfono de llamada gratuita, 900-137-137. Bueno, saludos para todos los que estáis ahí en Radio 1 y Radio 5 en directo. Hay un avance de los temas que os hemos preparado hoy, con la recomendación de que no os los perdáis.
Abrimos una vez más el espacio en blanco hacia esos mundos del misterio que nos esperan ahí afuera. Y para comenzar, nos iremos a descubrir misterios del séptimo arte. El cine, que ha transformado la realidad que nos rodea, cuenta también con sus misterios. Personajes malditos como Aleister Crowley, la bestia, llenaron durante un tiempo el celuloide de Hollywood y a sus moradores. Seguiremos con algunas maldiciones de película, como la conocida Poltergeist. Y algunos otros secretos que se esconden tras esa pantalla, que llena de sueños, misterios, terror y sorpresa nuestras vidas. Y para el segundo tiempo, queremos presentaros a un personaje que se ha conocido como el Tesla español. Un científico andaluz que fue propuesto para el Nobel de Física. Toda una sorpresa que deseamos recuperar en el programa. Ya estamos listos. Ponte cómodo. El espacio en blanco comienza.
De todo eso que habéis escuchado, tendremos también, o querremos ponernos en la piel del asesino, con dos invitados que han llegado a nuestro estudio, Elena Merino y Luis Ignacio Ojeda, en la segunda parte del programa. Nos vamos a este estudio a saludar a nuestro primer invitado, Jesús Palacios. Buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, no te voy a engañar aquí en
Asturias, aunque también hace frío y llueve un poco, se está estupendamente.
Te has convertido en un autor de culto, según algunas críticas dicen que eres uno de los escritores más sugerentes de tu generación. Has escrito libros como Satán en Hollywood, Una historia mágica del cine, Planeta Zombie, El último Hollywood maldito. Has colaborado en montones de festivales internacionales, en Las Palmas, en la Semana Negra de Gijón, en Sitges, en Gijón también, en San Sebastián. ¿De dónde te viene ese gusto por el cine? ¿Quizá de tu padre, Joaquín?
Pues la verdad es que el gusto por el cine y por, sobre todo por lo fantástico y por este universo del misterio y de lo sobrenatural me viene efectivamente en herencia directa de mi padre. Yo tuve la suerte de que, al contrario que muchos otros compañeros de aficiones, en mi casa nunca tuve ningún problema por gustarme la lectura, el cine y los aspectos más misteriosos y macabros de los mismos, ya que mi propio padre, Joaquín Palacios, pues era un gran amante de todos estos temas, y yo ya nací bien acunado y rodeado pues por las obras completas de Edgar Allan Poe, por las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador y todo ese tipo de cosas que ya eran, bueno, pues muy normales en mi casa y que eran las favoritas de mi padre.
¿Y alguna vez, Jesús, te ha pasado alguna cosa extraña en este mundo del misterio, de las cosas que hablamos?
Hombre, pues evidentemente con tantos años ya dedicado a un poco estos estudios y estos temas, alguna cosa me ha ocurrido, ¿no? Y algunos acontecimientos o sucesos más o menos extraños y que me he visto de frente.
Cuéntalos.
Bueno, para no entrar mucho en profundidad, porque ya sería también cuestión de a lo mejor dedicarle otro día otro espacio, pues por ejemplo me impactó mucho el conocimiento directo de la santería afrocubana cuando estuve en La Habana, y bueno, pues algunos contactos directos con santeros y con yerberos de allí que bueno, que me desvelaron la existencia de ese mundo de la religión afrocaribeña y la capacidad de algunas de las personas que se mueven en él para ver lo que otros no podemos ver normalmente.
Abriremos un capítulo para hablar de ello, si te parece, ¿vale?
Pues cualquier día, porque es otro tema que me apasiona y que he investigado mucho en profundidad, todo ese universo de la santería, lo que llamamos vudú y demás, que tiene también mucho que ver con el cine a menudo.
Vale, pues lo apuntamos. Esta noche con Jesús vamos a hablar otra vez de cine. Hemos hablado algunas veces de cine maldito, de películas malditas, pero hay más todavía que contar, porque has hecho un trabajo, es un poco un resumen o de algo que habías hecho anteriormente, este de Hollywood maldito, ¿no? Este último libro.
Bueno, viene a ser una especie de secuela o de segunda parte, continuación de aquel Satán en Hollywood que ya publiqué con la misma editorial, con Valdemar, hace ya casi dos décadas, en 1997, y que trataba de toda esa relación entre el mundo de Hollywood y del cine y el mundo del oculto, de la parapsicología, el ocultismo, el esoterismo, etcétera. Era un tema muy amplio y en concreto pues algunas cositas se quedaron ahí a medio camino, se quedaron en solo en algún capítulo, alguna referencia, entre ellas pues es la existencia de esas supuestas películas malditas capaces de provocar sucesos extraños, tragedias personales durante su rodaje, incluso después entre el público que las ve, ¿no? Y a raíz de eso, al cabo de los años, fui acumulando pues información, entrevistas, datos e investigaciones al respecto que han fructificado ahora en esta especie de segunda parte que es Hollywood maldito, que ya se centra específicamente en algunas de las películas malditas del cine fantástico.
Vale, pues en compañía de nuestro invitado, Jesús Palacios, esta noche vamos a intentar conocerlo y de si detrás del cine hay o ha habido una onda un tanto satánica. Detrás de esa introducción, comenzamos.
En el mundo del cine, y concretamente en Hollywood, ha habido extraños personajes que han influido en él notablemente. Uno de ellos fue Aleister Crowley. Edward Alexander Crowley, más conocido como Aleister Crowley, cuyo apodo era La Gran Bestia, fue un influyente ocultista, místico, alquimista y mago ceremonial inglés que fundó la filosofía religiosa de Telema. Fue miembro de la organización esotérica Golden Dawn, además de cofundador de la Astrum Argentum y finalmente líder de la Ordo Templi Orientis. Hoy en día es conocido por sus escritos sobre magia, especialmente por el Libro de la Ley, el libro sagrado de Telema, aunque también escribió profusamente sobre otros temas y géneros como ficción y poesía, magia, poesía y esoterismo. Además, fue un montañero muy activo que practicaba el alpinismo y perteneció a la primera expedición europea y del mundo que intentó conquistar la cumbre Chachenyunya, en la que permaneció varios días a gran altitud sin asistencia respiratoria, ya que aún no existían las botellas de oxígeno. Fue un viajero incansable que residió en Londres, Foyers, París, Nueva York, El Cairo y Cefalú, y recorrió China, India, Ceilán, Birmania, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, España, Francia, Italia, Suiza, México, Canadá, Chile, Argentina, entre otros. Conozcamos algo más de su vida y sus influencias en el Hollywood maldito.
Esta es la primera introducción de ese personaje, Lester Crowley. Pero antes, Jesús, el cine es capaz de cambiar la realidad, ¿verdad?
Hombre, yo creo que es algo evidente, incluso a un nivel muy básico, ¿no? A todos nos emocionan las películas, nos influyen en nuestro carácter, en nuestro comportamiento cotidiano. Yo siempre digo que esa expresión hecha de la magia del cine es mucho más real de lo que parece a primera vista, y que esa magia no es simplemente una metáfora, sino una realidad que a veces, por demasiado evidente, se nos pasa de largo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente el cine, más allá de la ficción, más allá de la pantalla, nos influye en el día a día mucho más de lo que creemos.
Y no sé si antes, pero ahora, a través del cine se puede controlar y dominar también a la gente, ¿no? Influir en sus gustos, hacer tendencias.
Hombre, el cine, como todos los medios audiovisuales, de los que es el gran pionero, ¿no? Y hasta hace muy poco, pues hasta la llegada de los métodos, los sistemas de grabación y de proyección digitales, era casi, digamos, el único, ¿no? Con excepción de la televisión, que ha sido su gran enemigo en cierto modo. Pero bueno, sí que realmente el cine y la imagen en movimiento, todos los medios audiovisuales, han tenido siempre una dimensión a veces descaradamente propagandística, pero a veces también más siniestra o más sutil, a través del empleo desde imágenes subliminales hasta bueno, los efectos que puede provocar el montaje de imágenes y sonido empleado de determinada manera, que es, efectivamente puede influir y crear tendencias, puede conducirnos incluso a veces a un cierto estado casi de hipnosis, ¿no? Puede hasta cierto punto incluso despertarnos sentimientos o ideas que están latentes y que nosotros no podemos controlar, ¿no? Como bueno, pues ha ocurrido en algunas ocasiones de forma evidente.
Vale, volvamos con Lester Crowley. ¿Qué pinta este tremendo personaje, terrible personaje, con el cine?
Bueno, pues efectivamente ahí tendríamos un ejemplo un poco de lo que estábamos diciendo, ¿no? Aleister Crowley, aunque es mucho más conocido desde el punto de vista estrictamente esotérico como el mago más famoso del siglo XX y por algunos ha considerado el hombre más perverso también de Inglaterra, ¿no? Influyó mucho también en el mundo del cine a un nivel muy muy esotérico, muy sutil, pero que ha dado resultados muy interesantes, ¿no? Empezando por una película maldita tan famosa y tan importante, tan trascendente para la historia del cine fantástico y del cine en general, como fue el Nosferatu de Murnau, el gran clásico del cine mudo, que es la primera versión cinematográfica conocida de la novela y el personaje de Drácula, ¿no? Bueno, pues uno de los productores de esta película y de los realmente culpables de la misma, directora artístico y guionista, fue Alvin Grau, que era un ocultista alemán perteneciente precisamente a la Ordo Templi Orientis y después a la Fraternitas Saturni, que fue una de las ramas que se desgajó de la Otto, y que era seguidor de Aleister Crowley, a quien llegó incluso a conocer. Se habla de que incluso llegó a rodar una película sobre la visita de Crowley a Alemania en el año 23 o 24, a la conferencia de Beida, pero que esta película está completamente perdida. El caso es que este Nosferatu, esta gran película de vampiros, este gran clásico, estaría en muchos aspectos inspirado, basado en la magia, en la magic de Aleister Crowley y sus seguidores. Eso por citar algún ejemplo, porque hay muchos más.
Aleister Crowley era tan terrible como lo decían en La Bestia, el 666. Incluso su propia madre le llamaba así también, ¿no? La Bestia, decía que era un tipo bastante extraño, ¿no?
Bueno, Aleister Crowley yo creo que es uno de los personajes más polémicos y controvertidos de la cultura y de la historia del siglo XX. A mí me parece un individuo absolutamente fascinante, en muchos sentidos admirable, en otros no tanto, y que realmente desarrolló una filosofía de la magia y bueno, pues toda una serie de ideas acerca del esoterismo moderno en Occidente, muy influido también por el budismo, sobre todo también por las prácticas del tantrismo, ¿no?, que es uno de los aspectos también más llamativos de su filosofía. Pero en cualquier caso, ¿no?, se piense lo que se piense, lo que es indudable es que fue una de las mentes más influyentes del siglo pasado y de los más importantes también en conectar ese universo de la magia esotérica, de la tradición hermética y ocultista con el mundo contemporáneo, con las ideas modernas y con medios modernos también, como el propio cinematógrafo.
Uh-huh. Decía que él mismo era drogadicto, consumía heroína, cocaína, opio, hachís, marihuana, peyote, mezcal, entre otras cuantas cosas. A sus amantes las colgaba boca abajo, hacía todo tipo de perrerías, ¿eh?
Hombre, era ya digo, un personaje muy, muy controvertido para algunos. Claramente un hombre perverso, un pervertido sexual, pero para otros un iluminado, ¿no? Y alguien que lo que hacía era experimentar con las, formas de llegar a estados alterados de la conciencia para ponerse en contacto precisamente, pues eso, con esas zonas del conocimiento que nos están vedadas normalmente, e incluso ponerse en contacto con entidades o fuerzas arquetípicas exteriores a nosotros mismos. Para ello utilizaba, pues, desde el sexo tántrico, rituales de magia erótica y sexual, hasta, pues tú lo has dicho, ¿no?, todo la panoplia de todas las drogas conocidas y algunas que seguramente inventó él mismo, ¿no? Y eso también, pues, le llevó a ser considerado por muchos casi poco menos que un criminal o un personaje satánico.
Germanófilo le llamaban como el mayor insulto que se le podía dar a los británicos, ¿no?
Bueno, es que él durante mucho tiempo fue sospechoso de ser un espía alemán durante la Primera Guerra Mundial, cuando ahora resulta que al parecer los estudiosos de su vida y de su obra han llegado a la conclusión de que era todo lo contrario. Era un agente inglés infiltrado entre los simpatizantes alemanes, a quien se acusaba precisamente de germanófilo para que pudiera pasar desapercibida su faceta como espía del Servicio de Inteligencia Británico. Son cosas, de todas maneras, que nunca sabremos del todo a ciencia cierta, pero sí que es verdad que fue un hombre que se movió mucho en esos ambientes también de la alta política y del espionaje durante la Primera Guerra Mundial, luego también un poco durante la Segunda Guerra Mundial, en la que se ofreció incluso como voluntario a Churchill para combatir mágicamente a los nazis, propuesta que no fue aceptada al menos según se dice, y que realmente, bueno, pues es un personaje muy, muy pintoresco en ese sentido.
Ya, y a través de él entró este tipo de mundo esotérico misterioso en el cine, ¿no?, me decías antes.
Pues es uno de los vectores principales, la figura de Crowley, su obra su influencia en ese comienzo del cine interesado en transmitir de alguna forma, a través de sus imágenes, mensajes esotéricos y ocultistas, ¿no? Hablábamos de Nosferatu, pero hay también otros cineastas dentro, por ejemplo, del cine experimental, como Kenneth Anger, que se declara directamente, pues, un seguidor de Crowley y un telemita al 100%, que además ha hecho, pues, una serie de películas experimentales muy, muy conocidas, ¿no?, como Lucifer Rising o Inauguration of the Pleasure Dome o Scorpio Rising, entre las más famosas, en las cuales realmente él aplica los principios de la magia crowleyana a la imagen cinematográfica, ¿no? Pero bueno, además de todo esto, las extensiones de la Otto en Estados Unidos, en la costa oeste californiana, que tuvieron mucho éxito, sobre todo durante los años 60, estuvieron también muy ligadas al mundo de Hollywood y al resurgimiento en los años 60 y 70 en la contracultura americana de esa magia crowleyana y de ese supuesto autodenominado a veces satanismo o luciferanismo.
Uh-huh. Hablabas antes de Nosferatu. ¿Nosferatu había un código secreto también?
Bueno, la verdad es que hay muchos secretos en torno a Nosferatu, a su rodaje, a su significado y a la especie de maldición que parece rodear a la película. Hay un momento en la película en el que el personaje del vampiro, de ese Nosferatu, que es también tan intrigante porque algunos llegaron a decir incluso que era interpretado por un vampiro de verdad, la verdad es que lo interpretaba un actor, más Esrek, que eso sí, murió muy, muy joven y de forma abrupta, pero hay un momento, como te decía, en el que el personaje de Nosferatu está leyendo una carta cifrada en la que se distinguen perfectamente, porque el director lo quiere así, lo recoge en un plano muy cercano, pues toda una serie de símbolos mágicos, alquímicos, herméticos, claramente de origen esotérico, que no han podido ser interpretados por nadie, ¿no? Que son una especie de criptografía que podría constituir realmente el código secreto de Nosferatu si alguna vez fuéramos capaces de descifrarlo.
Uh-huh. El tema de los vampiros es muy recurrente, o fue muy recurrente al comienzo de ese cine de terror, ¿verdad?, en Hollywood.
Sí, efectivamente, el vampirismo y el personaje de Drácula y todo lo que entraña fue uno de los que primero llamó la atención del cinematógrafo ya en épocas tan tempranas, ¿no?, como estos años 20 en que se filmó Nosferatu, ¿no? Y fue también pues una de las causas precisamente del hundimiento de la tragedia casi en que se convirtió esta película, porque al ser una adaptación de Drácula que no se declaraba como tal y que había evitado el pagar los derechos de autor a la viuda de Bram Stoker, a Florence Stoker, fue demandada la película y la productora, que se llamaba Prana Films, un nombre también muy esotérico, fue demandada y perdió el juicio y fue condenada a destruir todas las copias de la película, todas las copias de Nosferatu, los negativos originales, al completo. Afortunadamente no lo consiguieron, porque si no hubiéramos perdido quizá una de las grandes obras maestras de la historia del cine.
La venganza de los vampiros. Antes de pasar a la segunda parte, ¿la maldición de los tiquis que hablas en tu libro, a qué se refiere?
Pues mira, se refiere a que precisamente el director de Nosferatu, Murnau, que aunque era bastante escéptico en estas cuestiones, era también al mismo tiempo muy supersticioso y muy aficionado a tratar de temas esotéricos y fantásticos en su filmografía, no solo este Nosferatu, sino también pues su versión de Fausto, La cabeza de Jano, etcétera. Cuando intentó la aventura en Hollywood fue con una película que se llama Tabú, que trataba precisamente sobre las supersticiones en las islas de los mares del sur, y para rodarla pues se dice que fue capaz incluso de poner su plató de rodaje, su set, en un terreno sagrado de los antiguos dioses polinesios, esos tikis, como los son conocidos popularmente, y que entonces ya incluso los nativos de las islas tahitianas donde rodaba le advirtieron que estaba poniendo en peligro su vida y acarreando quizá la maldición, la venganza de esos tikis. Y precisamente justo antes del estreno en Nueva York de la película, de Tabú, pereció en un accidente de automóvil, un trágico accidente en el que, curiosamente, de todos los que iban en el automóvil, el único que falleció fue él, ¿no? Y rápidamente, pues en muchos medios se dijo que finalmente Murnau había perecido víctima de la maldición de los tikis.
Hollywood maldito es esta noche uno de nuestros temas. 900-137-137 en nuestro teléfono. Pues si queréis participar, queremos contaros unas cosas.
¿Qué le han hecho ustedes? ¿Qué le han hecho en los ojos?
Tiene los ojos de su padre.
¿De qué habla usted? Los ojos de Guy son normales. ¿Qué le han hecho ustedes? ¡Maníacos!
Su padre es Satán, no Guy. Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal. ¡Salve Satán!
¡Salve Satán!
Satanás es su padre y su nombre es Adrián. Vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas. Redimirá al despreciado y tomará venganza por el torturado y el quemado. ¡Salve Adrián! ¡Salve Satán!
La semilla del diablo es una película estadounidense de 1968, basada en la novela homónima de Ira Levin, dirigida por Roman Polanski, y con Mia Farrow y John Cassavetes como actores principales. La pareja protagonista de la historia tiene la mala suerte de acabar en el edificio Branford, en realidad el edificio Dakota, donde han ocurrido todo tipo de desgracias, algunas inexplicables. Allí alquilarán el apartamento anexo y con una puerta secreta que los comunica al de los Cassavetes, una pareja de edad bastante avanzada que desde un principio resulta cualquier cosa menos tranquilizadora, pero con los que tendrán una relación de consecuencias imprevisibles. Una mezcla de terror impredecible, de ritos satánicos y algo más. Conozcamos todo lo que se movió tras este film, incluidos extraños asesinatos rituales y sectas desconocidas.
Con La semilla del diablo, Jesús, ya parece que este personaje entra de lleno en el cine, ¿verdad? En Hollywood.
Pues sí, efectivamente, La semilla del diablo es la película que trae a Satán a las pantallas de manera definitiva, instaura una moda de cine diabólico y de cine satánico que tendrá gran éxito y que, bueno, luego seguirá un título tan importante también como El Exorcista. Y además, pero fíjate qué curioso que, volviendo sobre nuestros pasos, en todo el libro, en Hollywood maldito, se puede percibir casi como una especie de tela de araña en la que se entrecruzan varias referencias y en la que se va trazando una especie de mapa mágico de ese Hollywood maldito. Y La semilla del diablo está inspirada, al menos parcialmente, también en el personaje de Aleister Crowley, el mago que se supone que vivió en ese apartamento al que llegan los protagonistas. Un tal Adrián Marcato es en realidad una figura inspirada en el personaje del propio Aleister Crowley, de quien también se dijo alguna vez que había estado alojado en los apartamentos Dakota de Nueva York, aunque esto es inexacto, sí que estuvo en Nueva York, pero no allí. Pero en cualquier caso, la historia de La semilla del diablo guarda muchas similitudes también con uno de los rituales mágicos de Crowley, el trabajo de Babylon, que es uno de los más difíciles y de los más extraños de toda su obra mágica, en el que se pretendía traer, no exactamente al hijo de Satán al mundo, pero sí a través de la encarnación en el hijo de una mujer elegida a propósito para este proyecto, de una criatura de otra dimensión, de otro lugar más allá de nuestro mundo, ¿no? Mm-hmm.
El director Roman Polanski comenzó a hacer cine en Estados Unidos y se le tachó a veces de espiritista, ocultista o satánico. ¿Tenía algo que ver con estos temas? ¿Estaba relacionado? ¿Sabe algo de ello?
Bueno, realmente Polanski es un caso extremo de mala suerte, de tragedias y de desgracias que parecieran dignas de una de sus propias películas, ¿no? Él es un director polaco que emigró a Estados Unidos huyendo del régimen comunista y que ya en su infancia pues había tenido la desdicha de sufrir la pérdida de sus padres, que eran judíos polacos y perecieron en los campos de exterminio nazis. Una vez que se instaló en Estados Unidos, pues prácticamente su primera gran oportunidad surgió con esta semilla del diablo. Y aunque él en realidad es completamente agnóstico, se ha declarado siempre incrédulo y escéptico en cuestiones no solo religiosas, sino de todo tipo, místico o sobrenatural, una vez que hizo esta película fue como si hubiera firmado de alguna manera un pacto con el propio diablo, porque su nombre ya ha quedado indeleblemente ligado a todo ello. Y más aún cuando apenas un año después del estreno de La semilla del diablo ocurrieran los trágicos asesinatos de Charlie Manson, de los que fue víctima su esposa embarazada Sharon Tate y varios de sus amigos, con lo que parecía que realmente se cumplía de alguna manera proféticamente todos los rumores y toda la leyenda negra que había rodeado a La semilla del diablo.
Has hablado de Sharon Tate y de ese edificio. Era un edificio maldito, el edificio Dakota, donde la película, bueno, estaba rodada o donde se vieron algunas de las imágenes.
Bueno, la verdad es que en parte es a partir, ¿no?, casi de la semilla del diablo, cuando se empieza a hablar de la maldición o de los fenómenos extraños que ocurren en el edificio Dakota. La película solo se rodaron efectivamente los exteriores del apartamento, la fachada del edificio, pero bueno, pues a partir de entonces han ocurrido una serie de sucesos constantemente relacionados con el edificio Dakota, de los cuales evidentemente el más célebre es también el trágico asesinato de John Lennon a las puertas del mismo, donde él residía junto a su mujer, a Yoko Ono, y donde fue asesinado en el año 81, si no recuerdo mal, al salir del edificio, ¿no? Y curiosamente, además, volvemos a esa tela de araña de sincronismos, que es la base un poco de mi libro, una vez más hay que pensar que John Lennon era el autor de las canciones de los Beatles, del doble blanco de los Beatles, que Charlie Manson había utilizado como inspiración, o había dicho que le inspiraban para cometer sus sangrientos crímenes que dieron por resultado el asesinato de Sharon Tate.
Qué curioso, ¿verdad?
Sí, curioso como mínimo.
Charles Manson y la familia fue un poco la persona que llevó a cabo ese tremendo asesinato de Sharon Tate y el resto de los amigos de Polanski, tipo muy extraño también, ¿no? Relacionado con la ley, con la iglesia de Satán o...
Pues relacionado en realidad con toda la subcultura del ocultismo, del satanismo, del esoterismo que floreció en la costa oeste en los años 60 y bueno, en realidad un poco en todo el mundo, ¿no? Pero específicamente allí muy cerquita de Hollywood y en el propio Hollywood en los años 60 y primeros 70, cuando se fundó también la iglesia de Satán en San Francisco por Anton LaVey, que también tuvo algo que ver con la semilla del diablo, y bueno, pues Charlie Manson es ese típico personaje absolutamente sociopático, outsider casi por definición, que busca respuestas a su torturada manera de ser, a su tormento interior, un poco en todas las sociedades secretas y en todas las sectas que había en la época. Por tanto, pues se relacionó desde con la iglesia de la cienciología hasta con la iglesia de Satán, con los ángeles del infierno, con la iglesia del proceso del juicio final, y todas ellas de alguna manera le influyeron, aunque él también en su mente retorcida tergiversaba sus ideas y sus filosofías, incluso durante un tiempo estuvo relacionado también con la logia solar de la Ordo Templi Orientis en California, y bueno, pues de alguna forma es indudablemente un paradigma de la parte más oscura de la filosofía hippie y de la filosofía mágica de aquellos años 60.
Luego seguramente hablaremos de este personaje en otra parte de asesinos que tenemos preparada para el programa, pero ¿por qué explicó para realizar ese tremendo asesinato que realizó?
Bueno, la verdad es que nunca ha estado del todo claro cuáles eran las verdaderas intenciones de Manson al ordenar a sus acólitos, a esos miembros de su familia, como la llamaban, que cometiera la masacre de Cielo Drive y después también el asesinato del matrimonio La Bianca. Algunos dicen que el verdadero motivo era exculpar a otro de los miembros de la familia, Robert Beausoleil, que por cierto era actor también, cantante, y fue amante de Kenneth Anger, el cineasta seguidor de Crowley del que hablábamos antes, ¿no? Que estaba ya en la cárcel por haber cometido un asesinato en la misma línea. Entonces, algunos sostienen que perpetraron estos asesinatos siguiendo el mismo estilo, por así decirlo, para que quedara claro que no había podido ser Bobby Beausoleil, ya que él estaba en prisión. En cualquier caso, la justificación, digamos, filosófica de los crímenes de Manson la daba de una manera muy propia de la época, muy apocalíptica y delirante. Él afirmaba que se acercaba el Armagedón, un enfrentamiento final, una guerra mundial, sobre todo entre las dos razas blancas y negras, y él estaba formando su pequeño ejército en el desierto de California, rodeado por su familia, y lo que hacía con esos asesinatos de alguna manera era contribuir a precipitar ese Armagedón, a atacar a la burguesía corrupta y a la sociedad decadente de Hollywood, donde más le dolía, para de alguna manera precipitar los acontecimientos y que empezara cuanto antes esa guerra del día del juicio final.
Y la Bay y la iglesia de Satán, ¿qué tenía que ver con Hollywood en ese momento?
Pues mucho, mucho, porque realmente hasta cierto punto la Iglesia de Satán tiene un aspecto muy hollywoodiense, ¿no? Hizo de la filosofía ocultista y satánica, o satanista, mejor dicho, un gran show, algo que tenía mucho mucho de mundo del espectáculo, y de hecho, entre sus miembros hubo bastantes estrellas del cine, ¿no? Estaba Jane Mansfield, Sammy Davis Jr., algunos directores, etcétera, y el propio LaVey participó en varias películas. En La Semilla del Diablo, a pesar de que él hiciera correr el rumor de que interpretaba él al mismo diablo que aparece en la escena onírica en la que Mia Farrow es inseminada por Satán, esto es totalmente falso y no llegó nunca a trabajar en la película. Sí que fue invitado al preestreno para montar allí su circo y tal, pero sí que participó en otras películas, en La Lluvia del Diablo, en Asesino Invisible, etcétera, como asesor satánico, por así decirlo, o incluso interpretando pequeños papeles. Y desde luego, Anton LaVey es también un poco como Crowley, otro personaje bigger than life, más grande que la vida. Para unos un personaje infame, para otros casi un místico, un gran pensador, y para mí, desde luego, un personaje muy interesante y muy fascinante a muchos niveles.
Vaya caldo de cultivo que había en Hollywood en ese momento, ¿eh?
Pues sí, la verdad que fue un momento muy muy peculiar, muy intenso, en el que confluían el final de una época, el comienzo de otra. Estaban acontecimientos tan radicales socialmente como la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, el apogeo del hipismo, la cruzada del LSD. Y toda esta gente, ocultista, esotérica, etcétera, pues participó muy de lleno en todos estos acontecimientos y se identificó mucho con esa era de Acuario que iba a traer un gran cambio a la humanidad.
900-137-137 nuestro teléfono. Más datos queremos daros todavía de películas o de este Hollywood maldito.
Esta noche, en Espacio en Blanco,
las líneas de un campo magnético no van de norte a sur, sino van de norte a Ecuador y de sur a Ecuador. Son direcciones completamente distintas y crea una zona negativa o neutra en el centro. Una vez que descubrí eso, el generador magnético puede surgir mil formas más de energía aprovechando este fenómeno.
Ha habido muchas películas sobre las que ha sobrevolado la maldición. Una de ellas ha sido la saga de Poltergeist.
En esta casa hay que ser más rápido.
Es eléctrico. Se puede oler la carga.
¿Qué decía usted de los fantasmas ruidosos? Esos fantasmas normalmente se asocian con un individuo. Los encantamientos parecen estar relacionados con una zona, una casa, un barrio.
Las alteraciones de los fantasmas suelen durar poco tiempo, a lo sumo 2 meses. Los encantamientos pueden durar años.
Fueron varias películas que se vieron acompañadas por una serie de tragedias. Conozcamos algo más de todo ello.
Dando un salto en la historia y en el tiempo, llegamos a películas tan tremendas como Poltergeist o la saga de Poltergeist. Ahora hablamos de ella. Te empiezo a hacer preguntas a los oyentes, si te parece, Jesús.
Sí.
Desde tu punto de vista, ¿cuál es la película considerada más maldita de la historia del cine?
Bueno, yo la verdad es que claro, es una pregunta muy tentadora, pero muy difícil. Lo que sí puedo decir es cuál es de las películas que yo trato en el libro, donde me limito a las películas malditas del cine fantástico y de terror, por motivos obvios, porque están relacionadas también con ese universo del misterio y del esoterismo del que nos ocupamos, y de entre las películas con las que yo me he tropezado y en las que he trabajado para este libro, para mí, sin duda, La Semilla del Diablo es posiblemente, por todo lo que hemos comentado, ¿no?, y muchas más cosas que se nos han quedado en el tintero, la película maldita por excelencia.
Sí. ¿Hubo mucho más de lo que has contado? ¿Asesinatos o historias truculentas por debajo?
Bueno, lo que hay es, ya te digo, toda una concatenación de elementos que van desde el rodaje mismo de la película, que fue uno de los rodajes más duros de los que se recuerdan en aquella época. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Mia Farrow se divorció en pleno rodaje de su marido, ni más ni menos que el señor Frank Sinatra, que incluso pues llegó a amenazarla físicamente durante el rodaje. Polanski era un... que todavía está vivo el pobrecito, es un director, era muy, muy, muy tiránico, y bueno, pues se la obligó a hacer escenas realmente difíciles, como atravesar, por ejemplo, el tráfico de Nueva York, aparentando estar embarazada, realmente por en medio de la calle, sin ningún tipo de protección, ¿no? Y con la cámara detrás, un poco, pues, a ver si de alguna manera conseguía evitar que la atropellara un coche. Ya te digo, todo el rodaje y todas las personas que se vieron implicadas en esta película tuvieron destinos bastante peculiares y desafortunados. El compositor de la banda sonora, Krzysztof Komeda, que era un músico polaco que era amigo íntimo de Polanski y le había acompañado prácticamente desde su exilio polaco, murió repentinamente en una fiesta a causa de un golpe absurdo que le dejó en estado de coma. El productor de la película, William Castle, que era un productor de cine de terror muy conocido, estuvo también a punto de morir de una repentina infección, ¿no? Y él fue de los primeros en decir que parecía que aquella película la perseguía una maldición, ¿no? O sea, que realmente hay muchísimos elementos de los cuales, indudablemente, el asesinato de Sharon Tate un año después por la familia Manson es el más sangriento y el más significativo, pero hay muchos que hacen de esta película concreta una de las más malditas, si no la más, del cine fantástico.
Sin embargo, de la que más datos tenemos es de esa saga de Poltergeist que escuchábamos ahí, ese pequeño fragmento, ¿no? Hay una cantidad tremenda de extrañas curiosidades que terminan en tragedia, ¿verdad? La niña, la protagonista, la niña jovencita.
Pues sí, la verdad es que de las películas malditas, quizá la que más llama la atención o la que más antes nos viene a la mente a los aficionados al cine sea Poltergeist, que efectivamente no es solo la primera, sino una trilogía cinematográfica, y es porque por lo menos cuatro de sus actores principales fallecieron a lo largo del rodaje de esta saga, entre ellos efectivamente la niña Heather O'Rourke, que es la protagonista de la primera y la segunda parte de la saga, y que, bueno, falleció de forma absolutamente imprevista o imprevisible, mejor dicho, a causa también de una infección mal diagnosticada que si se le hubiera tratado a tiempo, pues le hubiera salvado la vida, ¿no? Y claro, lógicamente en la mentalidad de todos, en la imaginación de todos, se asoció esa tragedia al haberla visto protagonizar esas dos entregas de Poltergeist, donde era ella misma casi el vehículo, el medium por el cual se manifestaban aquellas fuerzas sobrenaturales en la pantalla, ¿no? Pero no fue la única, ¿eh? De hecho, antes de su muerte ya había ocurrido la trágica muerte también de Dominique Dunn, la chica que interpretaba a su hermana mayor en la primera película, en Poltergeist, porque de hecho no pudo participar en ninguna otra de la saga, porque poco después de haber finalizado y de haberse estrenado el primer Poltergeist, Dominique Dunn fue asesinada por su exnovio, que la estranguló y la dejó también en un coma irreversible, ¿no? Lo que fue pues una tremenda tragedia para todos los implicados en la película, y condujo a su padre, a Dominique Dunn, a convertirse en uno de los más grandes investigadores sobre el crimen real moderno. Murió hace poco, después de haberse dedicado toda su vida, la última etapa de su vida, a escribir sobre crimen y asesinatos a raíz de la trágica muerte de su propia hija, Dominique.
En la segunda, en el segundo capítulo sale un personaje tremendo, el reverendo Henry Kane, ¿no? ¿Te acuerdas?
Y luego
un chamán, Will Sampson, que decían que eran brujos y que habían participado en la película también con sus pequeñas brujerías.
Bueno, efectivamente, Will Sampson era un actor nativo americano, indioamericano, que era también un chamán, no de forma profesional, pero sí, bueno, un profundo conocedor y practicante de las prácticas místicas y religiosas de los indios americanos, y precisamente en prevención a todos esos rumores de maldiciones, de accidentes, de fuerzas oscuras que parecían amenazar a la saga de Poltergeist, pues le pidieron que hiciera una pequeña ceremonia de limpieza del plató, y efectivamente pues eso fue lo que hizo durante durante el rodaje de la segunda parte. Luego él también moriría, pero bueno, de causas naturales, porque era un hombre con una enfermedad crónica de corazón y falleció durante una intervención quirúrgica bastante bastante complicada.
Bueno, y el reverendo Henry Kane, esa voz así, esa cara tan tremenda que sale...
Bueno, evidentemente es uno de los personajes más emblemáticos de la saga cinematográfica de Poltergeist y también, bueno, un auténtico mito, porque en realidad se trata de un actor que había sido uno de los grandes fundadores del teatro contemporáneo, en concreto del Living Theater, que era, por cierto, un tipo de teatro muy relacionado también con las prácticas mágicas. Un poco, podríamos decir que hasta cierto punto eran seguidores de la filosofía de Crowley en más de un sentido, ¿no? Y bueno, pues su participación en la película, sobre todo en, bueno, principalmente fue en Poltergeist 2, también para muchos pues guarda bastante relación con todo ese entorno mágico y misterioso de la saga, ¿no? Uh-huh. El actor en concreto era Julian Beck, que, como digo, fue uno de los fundadores del Living Theater, y bueno, falleció también, es otro de las cuatro víctimas que se pueden contar en la saga de Poltergeist, aunque era un hombre ya bastante mayor y que sufría también un cáncer, que de hecho ya estaba enfermo del mismo mientras rodó Poltergeist 2. También es interesante reseñar que en Poltergeist 2, junto a Julian Beck, colaboró también Giger, H.R. Giger, el gran artista surrealista suizo que falleció el año pasado y que fue el creador de Alien. Fue él también el encargado de hacer algunos de los monstruos y de las criaturas fantásticas que salían en este Poltergeist 2.
Déjame entrar, decía ese pastor. Preguntan si hay alguna película en la que se dieran apariciones o sonidos extraños que no pertenecieran al rodaje que se estuviera haciendo.
Bueno, de las películas de las que hablamos, casi se podría decir que en muchas de ellas, si no en todas, hubo fenómenos más o menos inexplicables que algunos achacaban a esa posible presencia de fuerzas extrañas o de fuerzas sobrenaturales. Sin ir más lejos, por ejemplo, cuando hablábamos del tabú de Murnau, de aquella maldición de los tiquis, en un momento determinado del rodaje en las islas de Tahití, se incendió el plató de forma inusitada, ¿no? Unas luces de magnesio de las que se utilizaban para iluminar las escenas nocturnas explotaron al encenderse sin ningún motivo concreto y se prendió fuego a todo porque estaban rodando escenas en cabañas de nativos de paja y bueno, el resultado fue que el ayudante de dirección de Murnau recibió quemaduras muy graves y el rodaje tuvo que pararse durante 2 meses y bueno, de hecho el hombre estuvo a punto de morir. En muchas otras, en El Exorcista hubo también una montaña de accidentes y de sincronismos.
Sí, espérate con El Exorcista, ¿vale?
De, sí, 2:54,
1:54 en las Islas Canarias. Escuchad esto.
Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte.
Entonces aflójame estas correas.
Me da miedo que te hagas daño, Regan.
Yo no soy Regan.
Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras.
Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas.
Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo?
Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carvas.
¿Dónde está Regan?
Aquí, con dos.
Esta película fue la que hizo que entrara el demonio en nuestras casas, ¿verdad, Jesús?
Bueno, efectivamente, como comentábamos antes, si La Semilla del Diablo fue un poco la película emblemática que abrió las puertas del infierno, ya El Exorcista por demás, fue la consagración, ¿no?, del satanismo cinematográfico y en concreto también un poco era el reverso de La Semilla del Diablo, ¿no? Si a Polanski se le acusaba de ser un poco, de sentir simpatía por el diablo, como decían los Rolling Stones, en El Exorcista había claramente en la película un posicionamiento, digamos, a favor de las fuerzas de la luz, ¿no?, y de las fuerzas del bien, aunque eso tampoco sirvió para evitar que la película se convirtiera hasta cierto punto en una película maldita, pues por todos los sucesos extraños que la rodearon y por la suerte de algunos de los que participaron también en ella.
Hubo unos cuantos que perdieron la vida, ¿verdad?
Bueno, sobre todo familiares y algunos de los actores que aparecían en ella, que, bueno, por causas aparentemente naturales o accidentales, pero en un breve espacio de tiempo, pues efectivamente fallecieron. Y también el destino artístico en gran medida de algunos de sus principales artífices, desde el director William Friedkin al productor Noel Marshall, o incluso la protagonista, la entonces apenas una adolescente, una niña, Linda Blair, que, bueno, cuya carrera prácticamente quedó condenada al fracaso y al cine de serie B y Z, después de haber tenido este gran éxito de Exorcista, que para ella fue como una auténtica maldición.
Y a punto de terminar, ¿cómo consigues que el miedo no invada tu vida personal? Preguntan, viendo todos los días películas de este tipo, y seguro que estás en casa ahí todo el día como loco.
Pues sí, la verdad que, ¿para qué te voy a engañar? Hasta hace un ratito, mientras esperaba para entrar con vosotros, ya estaba viendo mis películas.
Te hemos estado viendo que estabas ahí con las películas.
Efectivamente. Pues realmente yo creo que en realidad el cine de terror y el miedo, lo que llamamos miedo en su forma de expresión artística, literaria, cinematográfica, es precisamente el mejor remedio para los miedos reales y ficticios que nos asaltan, ¿no? Es un poco a lo mejor una paradoja combatir el fuego con fuego, pero a mí me funciona muy bien, y siempre he pensado que precisamente la luz del lado oscuro nos ilumina mucho mejor y nos permite mejor integrar todas nuestras ambivalencias, todas nuestras ambigüedades y vivir mejor con nosotros mismos.
Treinta segunditos, aparte de que nos des un contacto, todo esto de Hollywood, ¿realmente había maldiciones, casualidades, o no se puede jugar con ciertas cosas?
Bueno, ojalá tuviera la respuesta. Yo creo que me acerco un poco a ella en el libro, o sea, que aquellos oyentes que quieran saber lo que pienso de verdad respecto al tema de si existen o no las películas malditas, pues no tienen otro remedio que comprar Hollywood Maldito en la editorial Valdemar, pero sí que os diré que realmente existan o no, están ahí. Es un poco como lo de las meigas, ¿no? Yeah. No sé si existen, pero a verlas, haylas, y realmente nos dicen algo sobre nosotros mismos, nos dicen algo sobre la industria y el arte cinematográfico, que representa, como tú decías al principio, también un poco mucho más de lo que muchas veces pensamos, que es un tipo de imagen, un tipo de lenguaje y de forma de expresión que puede llegar a influir en la realidad y a manipular la mente mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Y eso sí que es una realidad que yo creo que está ahí.
Gracias, Jesús. ¿Forma de contacto?
Bueno, pues de forma de contacto a través de la editorial, fundamentalmente, de la editorial Valdemar, con la que colaboro habitualmente y cuya dirección figura en el libro Hollywood Maldito.
Gracias. Espero seguir disfrutando de esos libros que escribes y nos veamos prontito.
Muchas gracias a ti, Miguel, y a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Espero que disfrutéis tanto como yo con ese Hollywood Maldito.
Fuerte abrazo, hasta prontito.
Un abrazo.
Hasta ahora. Vamos a hacer una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Hay toda una hora completa en la que nos vamos a meter en la piel del asesino. Vamos a hablar en exclusiva con el Tesla español y algunas otras sorpresas. 900-137-137 es nuestro teléfono. Esto es Radio Nacional. Estás en el Espacio en Blanco. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, abrimos de nuevo el Espacio en Blanco. Esto es Radio Nacional, todavía tenemos mucho que contaros. Saludos desde cualquier lugar donde nos escuches, como por ejemplo está haciendo Carlos Seacero en Montevideo, Ceci Sosa en Buenos Aires, Andrés Sarmiento en Brasil, Valeria Ferreira también en Buenos Aires, Clayo Díaz en Argentina y Uber Uribe en Japón. Un placer que estéis conectados en la radio online y que desde cualquier parte del mundo estéis en este Espacio en Blanco. También desde Cádiz nos escucha Juan Luis Coma y Eva María García desde Uri, que tenemos mucho que contaros en esta segunda hora. En la segunda parte vamos a hablar con el Tesla español y ahora queremos saludar a unos invitados que han venido de sorpresa. Elena Merino, buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches, Mía.
Seguidora de Margarita Landi. ¿O te gustaría?
Me encantaría, desde luego. Es una de las maestras que me ha servido a mí de inspiración muchas veces.
No me digas que te pones nerviosa ahora. para hablar.
No, yo siempre hablo con dudas, sé por qué.
Yo también soy muy dubitativo. Escritora en El País de los Horrores, es un, no sé, un programa, una página web que tienes, ¿no?
Las dos cosas, es una página web y es un programa, el programa se llama Elena en El País de los Horrores.
Sí. Pasan, pueden pasar en el estudio. Sí. Río. Salvador Arroca, buenas noches, Salvador.
Hola, buenas noches.
Pedazo de voz que tienes. ¿Tú no, ¿por qué no te dedicas a la radio?
Sí, sí, con una mano haciendo cómics y con la otra hablando por la radio, ¿no?
Dibujante de Marvel.
Marvel Comics, sí.
Marvel Comics, eres un tipo, parece, muy conocido, ¿no? Yo, perdóname, bueno, no leo muchos cómics, no tengo mucho tiempo, ¿no?
Ya, bueno, sí, llevo más de 20 años ya haciendo cómics para Marvel. Y en sus diferentes colecciones he hecho, pues, probablemente de las más populares, pues Iron Man, X-Men, Spider-Man, todas esas.
Sí.
Ahora estoy con Star Wars, también de Marvel, sí. Ahora, sí.
Vale, vais a poder ver algunos de esos dibujos tremendos que he visto por ahí.
Sí, de lo que he hecho para el libro, que es bastante diferente a lo que habitualmente hago.
Hoy habéis venido a presentar un libro que no está todavía terminado. Está escrito, pero no está terminado.
Hemos venido...
Solamente lo podéis hacer vosotros.
Una especie
los
de...
Del País de los Horrores.
Sí, yo creo que sí. Es una cosa rara. Estamos presentando una especie de fantasma que es del porvenir.
Sí.
Pero bueno, precisamente estos días se está celebrando aquí en Madrid Expo Comic, que era una oportunidad, yo creo, maravillosa para presentar un nuevo trabajo, precisamente de Salvador, que iba a venir por ser quien es. Y bueno, pues es algo un poco diferente lo que ha hecho en este libro, En la piel del asesino, y queríamos, como digo, aprovechar esa oportunidad. Pero vamos, tampoco falta tanto para que el libro esté físicamente. Sí. Ha habido un pequeño desajuste de fechas por que nos hemos metido en Navidad con el tema de los crismas, parece mentira, pero las imprentas no dan abasto.
Bien, que la gente siga escribiendo crismas.
Y a mí me hacía mucha ilusión antes, ahora cuando se ha quedado parado el libro ya no tanto, habiendo mail. En cualquier caso no faltará tanto, el mes que viene ya seguro que lo podemos tener de verdad con hojas, vale. Que son muchas, por cierto, son 508 páginas.
Casi nada.
Del libro de asesinos.
No estaba prevista vuestra visita, no queríamos hablar de asesinos después de hablar del cine.
No, claro.
Pero bueno, vamos a contar una historia. ¿Mucho friki con eso de los cómics?
Sí, unos cuantos. Aprovechamos siempre las convenciones para encontrarte con el fan. Y entre esos fans, pues hay en grados, te puedo decir.
Y frikis
ellos...
con todo el respeto, lo digo, ¿eh?
Sí, sí, no, pero quiero decirte que es muy común ver gente disfrazada de los personajes que habitualmente dibujamos. Y la verdad es que es pintoresco.
Sí. 3 y 9, escuchar esta introducción y entramos un poco en esa piel del asesino. A ver cómo es.
Andrei Chikatilo siembra el terror en Rusia durante 12 años matando a niños. Saca los ojos a sus víctimas. Extrae sus órganos y se come su carne. El payaso asesino John Wayne Gacy Jr. mata jovencitos en Chicago. Tortura y mata a sus víctimas. Luego, las entierra en su sótano. ¿Por qué se comportan de una forma que podría describirse racionalmente como malvada? Son personas que torturan y asesinan a alguien sin tener motivos para hacerlo. ¿Qué clase de personas son? ¿Qué clase de persona haría una cosa así?
Eso te lo pregunto. ¿Por qué esa seducción, en principio, por los asesinos? ¿Por qué os gusta tanto meteros en la piel del asesino, contar esas historias tremendas de escuchar un tipo que mataba a los niños, se les sacaba no sé qué, los guardaba? ¿Estáis un poco zumbados o qué?
Puede ser. Yo llevo interesada por este tipo de personajes toda la vida, desde que era pequeña. He buceado mucho en mi subconsciente para tratar de entenderme a mí misma primero. Y al final, la única explicación racional que encuentro por este interés que comparto con mucha otra gente es que ellos no son diferentes a mí y, sin embargo, no nos parecemos en nada. Me encantaría entenderles. Me encantaría saber por qué un ser humano como yo, como tú, como cualquiera de los que estamos ahora mismo aquí, son capaces de hacer algo tan horrible que yo ni en mis peores pesadillas me podría ver protagonizando. Yeah. Creo que en parte esa es la explicación, digamos, seguramente más psicológica, y hay otra, que es que me he criado viendo cine negro. Entonces, al final...
¿Tú?
Sí, todos tenemos, yo creo que... De cierta generación tenemos todos una educación muy audiovisual, y bueno, pues en casa, desde que yo era muy pequeña, veíamos mucho cine negro. Y yo quería ser detective cuando apenas caminaba. Entonces, al final me hice periodista, que es un poco ser un detective light, ¿no? Un detective de la información, y que me ayudaba también a desarrollar otra de mis vocaciones, que era la de escribir.
Yeah. En ese libro recoges un montón de asesinos. ¿Por qué crees que lleva a una persona a realizar esa serie de cosas tan tremendas? Aunque, una vez hablando con Anthony Blay... Llegamos a la conclusión de que cualquiera, si nos aprietan los tornillos y se meten con nuestra familia, podemos llegar a ser salvajes y tremendos y asesinar a quien se nos ponga por delante, ¿no?
Yo creo que ahí habría que matizar. Eso no nos convertiría en asesinos, posiblemente nos convertiría en defensores de seres a los que amamos. Si yo fuera criminóloga, posiblemente podría recitarte todas las clasificaciones que hay de motivaciones, de control, de por sexual. Al final yo creo que se mata porque se puede.
Porque se puede,
sí.
Una cuestión de poder.
Por una cuestión de poder, sobre todo moral, porque tu moral te lo permite. Posiblemente los que estamos aquí, como empatizamos con los demás, somos personas sociales, sabemos sentir compasión por el otro, sabemos amar, sabemos querer, no mataríamos a nadie, salvo, como bien dices, por defensa propia o defensa de alguien a quien amamos, ¿no? Pero ellos no aman, no pueden sentir como sentimos nosotros. Son puro instinto, no tienen alma. Entonces, nada, no existen barreras morales, no existe nada que les impida hacer aquello que les acaba repercutiendo en placer, sentir placer. Casi siempre un placer sexual, aunque no haya un acto sexual de por medio, ¿no?
Escucha, hemos sacado algunas introducciones, hay mucho sobre asesinos. Escucha esta que tenemos ahí preparada.
Edmund Kemper comenzó su carrera como asesino a los 15 años, cuando mató a sus abuelos. Tras pasar 6 años en un psiquiátrico, asesinó a 6 chicas autoestopistas en un periodo de 6 meses.
Creo que mataba a la gente porque disfrutaba con ello. Era un hombre perfectamente lúcido, capaz de hablar de las acciones más horripilantes, sin mostrar ninguna emoción.
Sus últimas víctimas son su madre y la mejor amiga de esta. Kempa tenía 21 años.
Me confesó que cuando mató a la mejor amiga de su madre, tuvo un orgasmo mientras llevaba a cabo su acción.
Condenado a cadena perpetua en California desde 1973, el hombre apodado el Ogro de Santa Cruz continúa en prisión.
¿Quién puede tener un orgasmo matando a alguien?
Muchos, muchos. ¿Sí? Antes, en la otra introducción que hemos escuchado, se hablaba de Chikatilo, que solo lo conseguía de esa forma.
¿Sí?
Solamente lo conseguía cuando destripaba, porque al fin y al cabo lo que hacía Chikatilo era destripar. Casi siempre niños o mujeres, pero especialmente jóvenes. Y era la única manera de sentirse placer sexual. Y muchos de los asesinos que están recogidos en la piel del asesino, que son 30 casos, 34 asesinos, 30 casos, 31 capítulos. Es una cosa un poco extraña. muchos de ellos son asesinos sexuales.
Sé que eso es un componente importante.
Muy
eso, ¿no?
Importante, fundamental. No todos lo son, también hay que decirlo. No todos los que están en el libro, no todos son asesinos seriales, tampoco. No todos son psicópatas. También hay psicóticos y hay oportunistas directamente, pero sí que hay los asesinos seriales que además se identifican con los psicópatas. Casi todos tienen esa motivación sexual detrás. John Wayne Gacy, que también hemos escuchado antes hablar de él, que es el payaso asesino, Jeffrey Dahmer, Edmund Kemper, que por cierto este estará en la segunda parte, no está en la piel del asesino. Todos ellos tenían esa motivación sexual y solamente encuentran el placer sexual incluso hasta llegar al orgasmo e incluso llegar al orgasmo con eyaculación, cosa que le ocurría, de nuevo cito a Chikatilo, a partir de la muerte, y muchas veces del control del placer de matar o de lo que ocurre después de esa muerte. Con Jeffrey Dahmer no era solamente en el acto de matar, sino lo que hacía después con los cadáveres.
900, 137, 137. Mira, me quedo sin voz.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche tratando de averiguar algo de los asesinos. ¿Asesinan igual los hombres que las mujeres? ¿Hay más asesinos hombres que mujeres? ¿O?
Hay más asesinos hombres que mujeres y no asesinamos de la misma manera.
Ah, no asesinan de la misma manera.
No, esto que dicen de que las mujeres somos más limpias es cierto.
¿Sí?
Es más, te voy a comentar así muy rápidamente. Hay una asesina que a la hora de matar no es exactamente lo clásico, es que las mujeres utilicen mucho el veneno, cosas así.
Sí.
En el libro hay una asesina que no era tan limpia, porque de hecho utilizaba un hacha y descuartizaba, pero sin embargo después hacía jabón con los cadáveres.
¿Sí?
O sea que al final es verdad que somos más limpias.
¿Cómo se llama? ¿Se llamaba española?
No, es italiana, Leonarda Cianciulli.
Yeah.
La jabonera de Correggio.
O sea que luego preparaba con la grasa.
Preparada era curioso porque para deshacerse de los cadáveres hacía jabón y determinadas partes, si vale decir, por ejemplo, la sangre de los cadáveres que ya recogía en un cubo, la secaba y hacía harina para preparar unas exquisitas pastas que comió todo el barrio, incluida ella. Ella se explicó diciendo que todo era un ritual para tratar de superar una maldición que le había echado su madre, por la que se le morían los hijos. Ella tuvo muchos embarazos, no sé, recuerdo, me parece que más de una decena de embarazos, y se le morían todos los niños. Llegaban a nacer, pero morían. Le quedaban 4 hijos vivos, y ella lo atribuía a una maldición que le había echado su madre. Y entendió, un día dice que vio a la Virgen con un niño ensangrentado en brazos y que ella le dijo que tenía que ofrecer sangre por sangre. En realidad mataba para quedarse con las propiedades de pobres mujeres solitarias.
Ya. El mundo en el que estamos del esoterismo, de ese tipo de cosas, incita también, como hemos visto con Jesús en el cine, asesinatos.
Es un buen caldo de cultivo, pero yo creo que quien mata, mata, y solamente después encuentra el contexto, ¿no? Es igual que el famoso crimen del rol. No es un jugador de rol peligroso, es que es un tipo peligroso que jugaba el rol, que es diferente. Entonces en esto es igual. Sí es verdad que determinado tipo de problema psiquiátrico que te hace, a lo mejor, que tu delirio tienda precisamente al tema más esotérico, un tipo de esquizofrenia. Hay algún caso también recogido en el libro, como el de Álvaro Bustos, que al final era un enfermo mental que creyó que su padre estaba poseído por el demonio y que salvaba a la humanidad acabando con su vida.
Era un oyente nuestro, ¿sabes? No sé si lo seguirá haciendo, si seguirá viviendo, pero escuchaba el Espacio en Blanco. Me recibo muchas cartas de él desde la cárcel donde estaba.
¿Desde el hospital?
Hospital, sí, bueno.
Porque,
no
bueno...
No sé si la cárcel, hospital, sí.
En principio él acabó, bueno, acabó. Fue recogido en un hospital psiquiátrico penitenciario, sí. Del que ya, después con el cambio del Código Penal, pues se benefició y en principio está, es libre. No sé si estará en algún tipo de hospital más no penitenciario, quiero decir.
No tenemos mucho tiempo ahí, Elena, y quiero que hable también Salvador. Dime una cosa, el asesino que más te ha llamado la atención. O la mujer, la condesa Batory, esa que se bañaba en sangre, ¿no? Vaya dibujo que has hecho, colega, con esa condesa, ¿eh? Me parece que nuestra compañera Rosa Rodríguez ya lo ha puesto en el Face, sí, y en el... Sí. Tremendo, ¿no? Y ahora te pregunto si te cuesta mucho dibujar ese tipo de cosas. Vale. El asesino más... o asesina.
Me cuesta mucho elegir, pero siempre digo el mismo, Albert Fish.
¿Quién era ese?
Albert Fish, en principio, que se le demostrara solo mató a una vez. Mató más, pero que se demostrara solo una vez. A una niña de 10 años. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que mató a esta niña, la descuartizó, se la llevó y se la comió.
¿Se la comió?
8 años después, le mandó la receta a su madre.
¿A la madre de la niña?
Sí. Creo que es imposible imaginar a alguien más perverso que esa persona.
¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué le dio?
Porque reviven el crimen, tienen que volver una y otra vez. Y o bien se llevan recuerdos, o bien... Y en este caso es que cayó en una trampa que le puso un policía, que dio una noticia falsa, diciendo que se iba a cerrar el caso, y él no podía soportarlo porque viven también muchas veces de que su nombre siga en marcha, y entonces decidió reavivar el fuego escribiéndole la carta a la madre. Me parece un acto de una crueldad incluso superior. Es como seguir matando una y otra vez a esa niña 8 años después y ir generando víctimas subsidiarias del crimen principal.
¿Y tú, Salvador, qué sientes cuando estás dibujando cómics, vale, Marvel, Superman y los X-Men, vale, no, pero a un tipo asesino que le sacas ahí a la Condesa Batory con toda esa sangre que utilizaba, o también te va la marcha a ti?
A mí me va la marcha, sí. Sí, lo cierto es que es un registro tan diferente a lo que habitualmente hago en el día a día que es atractivo. Es atractivo porque mi hobby es dibujar, lo que pasa que también es mi trabajo. Pero todos los días estoy haciendo, pues, gente para cómics. Entonces, en este caso, era algo completamente diferente con un estilo gráfico completamente diferente. Porque no pretendíamos que fuera excesivamente realista porque esto tiene un cierto componente de mal gusto, ¿no? Entonces, ¿sí? Las fotos eran muy agresivas, eran un poco tolerables, ¿no? Quizás para mucha gente la sensibilidad podía ser herida, ¿no? Con estas fotos. Entonces, hablamos Elena y yo y llegamos a la conclusión de que quizás lo mejor era dramatizarlas también, pero de una manera más abocetada quizás, ¿no? Que es lo que he intentado hacer en el dibujo, un dibujo más sencillo, pero que explicara bien lo que eran capaces de hacer sin que hiriera la sensibilidad de la gente.
¿Y de los que has dibujado, quién te ha llamado la atención como tipo siniestro?
Pues es que todos tienen su aquel. Todos tienen su aquel porque no hay dos que realmente repitan el modo de operar, ¿no? O sea, pues no sé, tenemos asesinos de ácido, asesinos de gays, gays que asesinan, gente que come niños, todos tienen su cosa, ¿no? Pero quizás uno de los que más me sorprenden es precisamente Ed Gein, porque se ha hecho películas con su biografía y en el fondo me parece que era el tonto del pueblo, o sea, que como mítico no es un tío mítico, es un tío que podía ser perfectamente una persona absolutamente dominado por una madre como en Psicosis, ¿no? Pero que él como persona era un pobre desgraciado, eso seguro, ¿no?
¿Y qué hizo este una prenda?
Pues este mató un par de mujeres, pretendía hacer un traje y tenía relaciones sexuales con cadáveres.
Lo más llamativo que hacía era artesanía con cadáveres que robaba de los cementerios. Tenía toda una colección de sillas tapizadas, se hizo un traje de mujer.
¿Con piel humana? ¿O?
Sí, el asesino Buffalo Bill de El silencio de los corderos, que se está cosiendo un traje con piel femenina, está inspirado en él porque lo estaba haciendo a partir de cadáveres que él seguía las esquelas de los periódicos para que estuvieran frescos los cadáveres, y buscaba siempre mujeres que le recordaran a su madre. Y luego llegó a matar dos veces, pero fundamentalmente, sobre todo, robó cadáveres y se hacía cuencos con los cráneos. Tenía decorada toda la cama con vaginas. Tenía un cinturón de pezones, en fin, artesanías.
Casi lo último. ¿Caso de alguna mujer, aparte de esa italiana, que te haya llamado la atención criminal en España?
Para mí, sin lugar a dudas, Aurora Rodríguez, la asesina de su hija Hildegard, conocida por la película Mi querida hija Hildegard, y por alguna obra que cuenta el caso, de una mujer revolucionaria, intelectual, que decidió tener una hija soltera, que consideraba el acto sexual un mal por el que tenía que pasar para cumplir su sueño, consiguió embarazarse después, según ella contaba, de 3 encuentros sexuales ocasionales con un hombre al que procuró no volver a ver, y a partir del momento en que nació, incluso todo el proceso de embarazo fue siguiendo un régimen de alimentación, de sueño, etcétera, muy especial. Desde el minuto cero de nacimiento de esa niña fue aleccionándola para conseguir que fuera un prodigio. Lo consiguió, era una niña que hablaba varios idiomas con los primeros años de su vida, que consiguió licenciarse en un par de carreras antes de la mayoría de edad, que con 18 años había escrito 10 monográficos, especialista en sexología, una intelectual de izquierdas fundamental, y todo lo que quería su madre, Aurora, era conseguir una especie de robot mesiánico, una mujer que llevara a la sociedad a un nuevo porvenir, totalmente social, inspirado en los grandes pensadores de la izquierda. Y cuando esta niña, o esta chica ya, cumpliendo los 18 años, por primera vez parece que sintió algo por otro chico, por un chico al que conoció de su quinta, o eso imaginó su madre, decidió que era una vulgar mujer, era muy misógina, por cierto, y que había fallado en su proyecto, y la mató de 4 tiros. Y la mató, y ella se justificaba diciendo que, igual que el escultor, que ve que cuando está tallando una pieza de mármol se equivoca y ya no vale, y simplemente rompe con un martillo, ella era su obra y podía perfectamente deshacerse de ella porque ya no era útil, y la mató.
La mató porque era mía, ¿no?
Exacto.
Tenemos que terminar. Espero verte cuando salga esa piel de... Vuelvas a estar en la piel del asesino, ¿vale?
Que no está hecho en piel, que estará en papel. El libro, digo.
Eso espero. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de las redes sociales es bastante fácil. En Twitter o en Facebook me tienen. Soy Elena Merino. En Twitter, _Elena_Merino_. Y en Facebook, Elena Merino me encuentra.
Y si no, eso, te buscan y enseguida saldrá
el país. Y si no, en el país de los
horrores. Salvador Larroca, gracias. Espero que hayáis disfrutado estar aquí en el programa.
Pues sí, es un placer.
¿Cómo se contacta contigo? No me has hecho un dibujito, puedes saber mi dibujo.
Es broma, es broma. No me he durado, no he tenido tiempo suficiente.
Es broma.
Sí, yo tengo una página de Facebook también de contacto, que es Salvador Larroca, simplemente.
Sí.
Es fácil. Sí, sí.
Vale, gracias.
Soy el único que...
También a vosotros que habéis estado calladitos, gracias, espero volver a veros, ¿vale?
Muchas gracias. Claro
que un
sí.
Placer.
Gracias.
El sueño de un árabe es desayunar en El Cairo, comer en Jerusalén y cenar en Damasco. Aquí soñamos con que recorras con nosotros el apasionante viaje que cada día emprendemos en Radio Nacional para ti.
Siempre me habló de aquella casa. Me habló de sus secretos. Me habló de respiraciones y me habló de pisadas en los pasillos vacíos. Yo por aquel entonces era bastante escéptico y no la creía. Hasta que un día, estando los dos a solas, en su salón, la mecedora de la esquina empezó a balancearse violentamente. Y tal como empezó, a los pocos segundos, se detuvo. En seco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Dos y 28 en las Islas Canarias. Esa historia es una historia real. Si habéis vivido algún tipo de experiencia, mandarla, que aquí en el Espacio en Blanco la pondremos. Y ahora, la semana pasada hablamos del Tesla, una personaje que llamamos el Tesla español. Escuchar lo que nos cuenta.
Esta noche queremos presentaros a un inventor al que se le conoce como el Tesla español. Su nombre es Marcos Pinel, un científico de origen jienense. Marcos Pinel fue propuesto en 1980 para Premio Nobel de Física. El 17 de enero de 1974... había patentado el generador magnético de fuerza, GM, un sistema que, según la patente, es capaz de convertir las fuerzas magnéticas naturales en energía eléctrica o mecánica. Pinel desarrolló un prototipo que contrarresta la fuerza de la gravedad, logrando que el aparato se elevara en el aire. Como había cursado allí estudios superiores de física, propuso el invento a Suecia y los gobiernos de varios países se interesaron por el invento. Pinel desarrolló un prototipo que venció incluso la gravedad, logrando que volara. Puso el descubrimiento en conocimiento de científicos y políticos. Suecia y Arabia Saudita se interesaron. También los militares y los servicios de inteligencia trataron de profundizar en el invento. La Marina Española experimentó con el GM en Madrid, pero al no seguir los consejos de Pinel, el generador fue forzado y parte del laboratorio desapareció, incluidos los militares que lo manipulaban. En el pavimento, contó Marcos, se formó un vaciado semiesférico perfectamente pulimentado. El célebre experimento Filadelfia se repetía por segunda vez. Esta noche nos acompaña Marcos Pinel, y queremos que sea él mismo quien nos dé más datos de sus trabajos.
España es un país que está lleno de grandes inventores y tenemos al Tesla aquí y no nos damos cuenta. David Martín, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Tú descubriste un poco la historia, esta historia, la semana pasada, hiciste un reportaje acerca de ello y ha sido increíble la respuesta que ha habido de la gente, ¿verdad?
Ha habido mucho interés a través de los canales de contacto que tenemos, de Twitter sobre todo, mucha gente preguntando si podíamos darles más datos, pidiéndonos más información y hemos conseguido algo que yo creo que es inédito.
Cierto, tú lo explicas.
Sí, vamos a hablar con el que nosotros llamamos ya hace aquí un par de semanas ya en la sección, el Nikola Tesla español, con Marcos Pinel, es un sevillano, nacido en el año 39, que cursó estudios superiores de física en Suecia y que fue en el año 1980, Miguel, propuesto para el Premio Nobel de Física.
Y seguramente casi desconocido, conocerá más a los grandes hermanos y a la gente que está en la tele ahí haciendo esas cosas que no quiero juzgarlas.
Sabes que sí.
¿Me dejas que le salude?
Por supuesto.
Marcos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, hombre. Aquí
yo no sé. Yo no sé si ha dicho que eres de Sevilla o eres jienense. Yo tengo datos de que eres de Jaén.
Sí, bueno, yo nací en Villanueva de Sevilla, pues, ¿eh? Y me desplacé, estuve aquí en Sevilla, llevo 50 años en Sevilla.
Ya. Bueno, pues gracias a David Martín, nuestro compañero, estás aquí con nosotros por a petición de un montón de gente y él te siguió la pista. ¿No te importa que te llamen el Tesla español?
No, no me importa.
Bueno, ¿cómo podías definir el invento que tienes y que de alguna manera sigues luchando todavía por él? ¿Cómo se llama?
Bueno, yo lo llamo generador magnético o turbina magnética, ¿no? Y es un aparato que funciona a través de campos electromagnéticos o campos magnéticos puros, porque hay dos versiones, los cuales aprovechamos movimiento y creamos energía.
¿Así de fácil?
Sí, sí, así de fácil, aparentemente. Luego se complica un poco más las cosas con el material que hay que utilizar, yeah, los problemas tecnológicos que hay muchísimos, porque no existe nada en el mercado, en fin, todas esas cosas, ¿no?
Vale, déjame, vamos por partes y trata de explicarlo para gente absolutamente ignorante como soy yo, que no entendemos mucho de todo esto, ¿vale?
Venga, vamos.
Defínemelo un poquito mejor, es decir, ¿cuándo empezaste a construir este aparato? ¿Cómo te diste cuenta de qué podía ser? ¿Hace muchos años?
Pues sí, hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Allá sobre la década de los 60, me vino la idea, porque yo siempre he estado muy preocupado con el tema del comportamiento de los campos magnéticos, porque cuando estudiábamos había se decía que iban de un polo a otro, de polo norte a polo sur, pero la realidad es que había un fenómeno que nadie supo explicarme a mí que se producía. Mi profesor incluso me decía: Marco, si quieres aprobar, déjate de cuentos, sigue y investiga por tu cuenta si puedes, pero yo no te puedo decir nada. Y eso siempre me preocupó a mí, hasta que descubrí lo que era.
¿Y qué es
entonces,
lo que era?
Lo que era es que las líneas de un campo magnético no van de norte a sur, sino van de norte a Ecuador y de sur a Ecuador. Son direcciones completamente distintas y crea una zona negativa o neutra en el centro. Ese fue el principio. Una vez que descubrí eso, el generador magnético, que a mí me surgió el generador magnético, puede surgir mil formas más de energía aprovechando este fenómeno.
A veces los grandes inventos, ¿verdad, Marcos?, están basados en eso, en hechos tan aparentemente pequeñitos como estos, ¿no?, de los cuales nadie se ha dado cuenta.
Sí, mira, hay una cosa muy clara, yo siempre lo tengo claro. La naturaleza es la más sabia que existe, y nos lo presenta de una manera tan fácil, tan sencilla, solamente hay que estar un poco despierto y verlo. Esta energía, el universo funciona con esta energía, con la magnética, no funciona con otra. El equilibrio en el universo está precisamente en el magnetismo. El utilizar un desequilibrio, que es el caso que yo hago en el punto, en un generador magnético, lo que hago es crear un desequilibrio, y como todo en el universo tiende a equilibrarse, este aparato intenta buscar el punto de equilibrio que nunca encuentra, porque está desequilibrado, y ese es precisamente el movimiento y rotación que hace y la inducción que crea y los fenómenos que se producen después, ¿no?
Hablas de los años 60, tú te das cuenta de cómo funciona este asunto y te pones en contacto con las autoridades, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que hice, siempre digo esto, mejor para España. Siempre he luchado que sea España quien tenga esto, y de hecho pues me puse en contacto con el rey, cuando al principio de ese rey, ¿no? Y él me mandó al Departamento de Nuevas Tecnologías en Madrid, al director general de Nuevas Tecnologías, y este señor me citó, y estuve en Madrid, y le intenté explicarle el sistema, pero este señor no me dejó. Me dijo, así, sin más, ni cómo está usted, qué tal el viaje, nada. Oiga, señor Pinel, en física está todo inventado. No me venga usted aquí con cuentos chinos. Usted lo que quiere es sacarle dinero al Estado. Así dicho, de esa manera. Bueno, yo me quedé, yo que iba tan ilusionado, porque pensé, digo, bueno, si yo voy recomendado por el rey, seguro que algo saldrá. Y me encontré con aquello, ¿no? Fue muy muy deseo, muy desconocido, total. Impresionante.
Sin embargo, Marcos, gracias a Radio Nacional de España, Radio Exterior, alguien se entera ahí fuera de tu invento o de tu patente, ¿no? Eso lo tienes patentado, ¿verdad? El generador magnético.
Eso está patentado. Sí, claro, gracias a Radio Nacional de España, que me hizo varias entrevistas aquí en Sevilla, y gracias por esas noticias y por esta información que dábamos, que daba Radio Nacional de mi sistema, se enteraron en Suecia, y gracias a ellos, pues yo estuve en Suecia y se hizo un primer aparato. No era generador puro porque no había todavía material magnético adecuado, se hizo un generador magnético mixto y estuvo funcionando y se demostró allí en Suecia. También tuve la mala suerte, entonces la época aquella era cuando el presidente que había en Suecia era Olo Palme, y estaba muy entusiasmado este presidente con todo este sistema. Lo que pasa es que a este hombre lo mataron, y era casualidad que lo mataron, y todo aquel sistema se vino abajo, ya no se hizo nada, no solamente con el generador magnético, sino con otro fenómeno secundario del generador magnético, como era la depuración de aguas totalmente contaminadas y radioactivas a través de los campos electromagnéticos y el fenómeno que se producía con el generador. Fue una pena, pero también se hizo.
Ya. ¿Te pusiste en contacto también con los Emiratos Árabes, o se pusieron en contacto contigo alguien de los Emiratos Árabes, los mayores productores de petróleo?
Bueno, allí había un contacto en Suecia, que era el que me llamaba y me decía, mira, tenemos esto, pasa esto, hay mucho interés, hubo interés en Arabia Saudí. Lo que pasa es que a mí aquello me dio bastante miedo, ¿no? Porque yo le dije, los suecos estaban muy ilusionados con Arabia Saudí, pero ofrecían mucho dinero, cosa que a mí eso me asustó. Y luego sabía que no se iba a hacer, porque ellos iban a coger patente y aparato y lo iban a esconder, lo iban a guardar y no iban a acercar nada. Y yo no quería eso, yo quería que esto se diera a conocer cuanto antes, porque era un bien común para todos.
Ya. En 1980 te proponen para el Premio Nobel de la Física. ¿Qué pasó? ¿Quién te propone? ¿Cómo es eso?
Fueron los suecos, lo que lo propusieron. Fueron los suecos, simplemente me lo dijeron. Dice, mira, Marco, hemos pensado que vamos a proponerlo y a ver qué sucede en la academia, pero lo vamos a proponer, y ellos lo propusieron. Y el hombre, no exageré, además, todavía no. Sí, la cosa es interesante. Y bueno, y lo propusieron. Lo que pasa es que no salió. En aquel año me parece que salió un chino o japonés que se llevó junto con un norteamericano en física, sí.
Ya. Yeah. Dime un poco, Marcos, ¿qué aplicaciones podría tener prácticas ese generador? Es decir, ¿sería como la máquina de Tesla? ¿Podría dar electricidad de forma indefinida y gratuita o lo más barata posible? ¿Serviría para que anduvieran nuestros coches? Cuéntame.
Sí, claro. Esta unidad, este aparato puede crear energía, dar energía. Por ejemplo, un aparato con un diámetro, porque son rotores horizontales, un diámetro de 3 metros, podríamos conseguir a la hora 35.000 kilovatios.
¿Qué me dices, sí?
A lo que es igual a 35 megavatios a la hora.
Con un aparato,
con una unidad de 3 metros de diámetro.
Ya, eso, discúlpame, Marcos, no es, los molinos esos generadores aéreos, eólicos que tenemos, son mucho más grandes, ¿no? Las palas, me refiero.
Bueno, claro, efectivamente, esos son enormes, porque las aspas que tienen... Sí. Esto además es plano, porque el generador tiene una altura aproximadamente de 60 centímetros y un diámetro de 3 metros, o sea, es un plato casi completamente.
Sí.
Este aparato... aparte de que no necesitas la energía que se produce transportarla y llevarla con cable y poste hacia las ciudades, este aparato puede ser instalado en la misma ciudad, lo cual ya es una ventaja enorme, puesto que ese paisaje que afea tanto de la geografía española, con tanto poste, con tanto cable tendido eléctrico, alta tensión y todo esto, eso no haría falta, porque el equipo, la unidad, estaría implantada en cada pueblo y ciudad.
En la entrada, y luego ya se distribuye a través de los cables, y con eso tendríamos suficiente energía para iluminar, por ejemplo, Sevilla o una ciudad...
Por ejemplo, mira, va en función... Pues, he puesto el ejemplo de los 3 metros de diámetro.
Sí.
Pero esto podemos tenerlo de todos los diámetros que queramos. En función del diámetro, aumentamos el consumo, aumentamos la producción de energía. La duración de cada pieza magnética es del orden, según el fabricante, de 25.000 años.
Eterno.
por tanto energía, lo cual no aguantaría la máquina, aunque la máquina lleva un cojinete magnético que no tiene roce ninguno y un alto vacío dentro, el roce se elimina y la velocidad aumenta y la generación de energía también. Y tenemos ahí en el 50, 60, 100 años sin problema de ninguna clase.
Ya. Lo presentas como un invento que podría cambiar el universo. ¿Por qué no está funcionando? En otro tiempo, según aquí los datos que me ha pasado David y que hemos estado leyendo, tuviste algunas amenazas, ¿no?, de gente que se te acercaba a ti y decía, ten cuidado con lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, en Madrid, concretamente, yo tenía el aparato era todavía no estaba totalmente terminado, era unos impulsores, pero con esos impulsores magnéticos daba el funcionamiento correcto y los cálculos necesarios para construir el generador. Entonces vinieron a verme tres señores y quedamos citados en Madrid, porque yo tenía el aparato en Madrid.
¿Los tres señores de dónde venían? ¿Del ministerio?
Ellos se presentaron como entusiastas y ellos decían que eran entusiastas del tema del magnetismo y que querían ayudarme. Así se presentaron.
Sí.
Me dieron unas tarjetas, no recuerdo de dónde, con el nombre, eran los nombres de ellos. Bueno, estuvieron viendo el aparato y después de ver el aparato, pues empezamos a hablar, ellos empezaron a discutir. Uno de ellos me llama aparte y me dice, Marcos, no siga usted con el aparato, no siga usted con los campos magnéticos. De momento, no siga usted con los campos magnéticos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Yo estoy totalmente ilusionado, yo pensé que ustedes me iban a ayudar. Sí, sí, le vamos a ayudar, pero no es el momento, más tarde. ¿Cómo que no es el momento? No es el momento. Si sigue usted puede tener problemas y graves. Y efectivamente, yo no le eché cuenta a aquellos señores y sí, sí tuve amenazas cuando vieron, porque vieron que yo seguía trabajando en el tema este.
Ya. Incluso tú llegaste a llamar a esos teléfonos y nadie contestó, como si esos teléfonos fueran falsos.
Sí, las tarjetas que me dieron a la semana de haber estado en Madrid, después de haber visto a estos señores, pues me dio por llamar, porque a mí me preocupó aquello de que me dijeran que no siguiera. Y llamé al primero, que era de Valencia, y no existía ese señor, ni la dirección ni el teléfono. Eso ya me preocupó bastante. Entonces llamé al otro, que era de Victoria. Igual, la misma, nada, salió una señora, mire usted, no. Mira, usted aquí no vive nadie. Hombre, señora, sí. No, le he dicho que no vive nadie. Vale, gracias. Y el otro de Madrid, exactamente igual. No existían ninguno de los tres.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Y esta noche con nuestro compañero David Martín, hablando una exclusiva absoluta con Marcos Pinel, el Tesla español. Marcos, dime otra cosa. ¿Ese generador funciona con electromagnetismo? ¿Es magnético? O sea, no necesitas meterle, yo que sé, gasolina para que funcione ni nada, ¿no? La energía la saca de la propia Tierra.
Sí, sí. No necesita ningún tipo de combustible, nada. Es lo que decía antes, no sé si me he explicado bien. Es crear un punto de desequilibrio en una zona determinada en el campo magnético. Y entonces el propio campo magnético, o el imán en este caso, que es el que debe de estar funcionando, busca y su punto de equilibrio, su zona de reposo, que no lo encuentra, porque cuando va a llegar a ese punto se encuentra otro mucho más potente que lo arrastra y así sucesivamente. Nunca encuentra su punto de equilibrio. Si lo encontrara, se pararía, evidentemente.
Claro. Y eso es lo que produce la energía, que luego se transforma en energía eléctrica.
Es el que produce la energía, porque está la fuerza que tiene. Otra cosa importante: cada centímetro cúbico de este material de neodimio, lo voy a decir, los nuevos imanes que hay, sí, de neodimio, cada centímetro cúbico tiene una fuerza de 15 kilos. La pieza más pequeña que lleva el generador magnético de 3 metros, la pieza más pequeña, tiene un desarrollo de 1,5 metros y tiene un cubicaje de 1.500.000 centímetros cúbicos. Si eso se multiplica por los kilos de fuerza de un centímetro cúbico, imagínate la fuerza de empuje que tiene una sola pieza.
Ya. No tenemos mucho más tiempo, pero quiero que me cuentes todavía dos historietas más. Tenemos aquí datos de que la Marina, en Madrid, tuviste con ella y hiciste una especie de experimento, como el experimento Filadelfia, supongo lo sabes, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Eso es cierto o son leyendas urbanas y la Marina no...?
Bueno, eso, sí, efectivamente, en la Marina se hizo experimento y mi aparato, aquel impulsor antes de ir a Suecia, yo lo llevé a Madrid y lo dejé allí. Primero estuve una semana hablando y explicando el tema allí, que había muchos militares, un capitán de navío, coronel y tal. Y a la semana yo me vine y dejé el aparato. Y un coronel de allí, cada semana, venía y me decía los trabajos, cómo iba lo que estaban haciendo. Y un buen día llega y me dice, Marcos, si tu aparato aumentamos la velocidad, en vez de 1.200 revoluciones la ponemos a 12.000 o a 15.000, ¿qué puede pasar? Digo, por lo más seguro te lo reviente y lo hagáis polvo. Dice, pero nada más, digo, si no se rompe, lo único que puede pasar es que a esa velocidad el campo que genera ionice alrededor y veáis una especie de color azul, un azul muy suave, que es una ionización que forma alrededor del aparato. Pero ya está, nada más. Y nada, digo, no, o que lo hagáis polvo, porque reviente por la fuerza centrífuga y en el rotor no está calculado para esa velocidad y se puede romper. Eso fue lo que me dijeron. Yo ya no sé nada más. Después se ha dicho que si desaparecieron la gente. No, allí no desapareció nadie. Simplemente, si hicieron algo, es que aumentaron las velocidades, ionizaron alrededor y crearon un halo, una especie de halo de luz alrededor del generador, nada más.
Ya. Aquí teníamos un dato que hemos dado en esa introducción que decían en el pavimento, parece que lo contabas tú, se formó un vaciado semiesférico perfectamente pulimentado. ¿Tú no estuviste allí?
No, yo no estuve allí. Vale.
Hay mucha leyenda urbana.
Sí, pregunta, es verdad, hay mucha leyenda.
Pregunta que te hago, ¿cuánto dinero costaría hacer ese aparato para que tuviéramos electricidad en todo Radio Nacional?
Si estos aparatos se hicieran en serie sería muy barato, pero como hay que hacer siempre el primero, y como no hay nada hecho, y hay que diseñar los utillajes para hacer las piezas magnéticas, entonces eso sí saldría muy caro. Saldría del orden de 900.000 euros, 1.000.000 euros quizás, el primer aparato. Después, una vez teniendo los utillajes, ya eso, pues bajaría el precio, claro.
¿1.000.000 euros por aparato, dices que saldría?
Por este primer aparato, sí. No, por este primero, los demás no sé cuánto, sería mucho más barato.
Déjame que pongamos una pequeña entrevista que te hicieron, lo pasó la agencia EFE, nuestros compañeros.
Sí.
Hablabas tú contando algunas aplicaciones, porque quiero que me cuentes para qué más podría servir estos estudios que tú has hecho. Escucha.
¿Se imagina aprovechar la energía que producen los autos al circular? Es lo que propone el científico Marcos Pinel, que ha creado un sistema que permite acumular la energía cinética que generan los carros en sus desplazamientos para después utilizarla, por ejemplo, en el alumbrado público.
Es una consecuencia de un descubrimiento que yo hice, que es la orientación de líneas de los campos.
El invento consiste en una placa alojada en la carretera que se balancea cuando el auto pasa sobre ella, sin que éste lo note. El movimiento hace que, a través de un vibrador, la placa mueva el núcleo de la estructura que oscila dentro de una bobina que genera la corriente eléctrica. Y para poner en marcha el sistema solo es necesario colocar las placas sobre la vía y las bobinas al margen de la misma o debajo de la tierra. Pinel, propuesto al Premio Nobel de Física en 1980, tiene esta y más ideas para demostrar que la energía tiene más fuentes de las ya conocidas.
Ahí está esa entrevista que te hacía en ese corte. A otras aplicaciones, decías depuración de agua, este generador magnético para producir electricidad, y esas placas que se pondrían en el pavimento para...
Sí, es simplemente se paga, pasa el coche, las pisa, se lleva un microinterruptor y genera, y manda, ese impulso manda mover a unos generadores verticales. Y esos generadores verticales pues genera la corriente eléctrica. Este no tiene nada que ver con el generador magnético puro. Este son otras de las aplicaciones que yo le saqué.
Dime una cosa, Marcos. Llevas como 50 años, 50 y tantos años luchando por esta historia, ¿no?
Sí. Llevo, fíjate, desde los años 60.
Ya. ¿Nadie te ha hecho caso? ¿Eso significa que o estás loco?
Sí, bueno,
y lo que cuentas son historias de estas, o que eres un genio y que puedes estropear el negocio a los del petróleo y demás historias de gente que hay por ahí.
yo pienso que los intereses creados son los que no me dejan. Pues ya me han avisado bastantes veces el tema de que no siga con la energía, que no siga con la energía. Otra cosa, el tema de la depuración de aguas residuales o aguas contaminadas, de alta contaminación.
Sí.
El problema es que esto lo hace sin necesidad de ningún producto químico. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Por qué no se hace? Pues porque hay muchos intereses creados con el tema de los productos químicos que se le agregan a las aguas para depurar estos sectores. Entonces, el negocio se le va. Está claro, se le va y no me dejan.
Ya, Marcos, ¿desde qué has vivido todo este tiempo, desde los años 60?
Pues...
Perdóname que te pregunte.
Sí, sí, he vivido del aire acondicionado, precisamente.
¿Sí?
Del aire acondicionado.
¿Que ponías aire acondicionado o que has inventado aire acondicionado nuevo o qué?
Me ponía a hacer aire acondicionado normal y corriente, calculaba, lo hacía y lo montaba. Y también, cuando podía, soy piloto también, y entonces algunas aerotaxis, algunas cosas hacía y así iba sobreviviendo, claro.
¿Tienes familia, supongo?
Sí.
¿Tienes familia, digo?
Sí, qué familia, qué familia.
Ya.
Pero sí me gustaría que España, porque yo eso siempre lo tengo muy claro, que sería España quien me gustaría que esto lo sacara adelante, si es que se decide alguna vez hacerlo.
Ya, sabes que Radio Nacional lo escucha muchísima gente. En un momento vamos a dar tu forma de contacto por si te quieren ayudar, pero yo creo que 1 millón de euros no es tanto dinero para
hacer esto.
La cantidad de pruebas que se están haciendo, por si realmente funcionara, sería un invento que cambiaría la humanidad como lo que parece que Tesla había hecho por ahí, ¿verdad?
Cambiaría la humanidad totalmente. El calentamiento del planeta se podría eliminar, porque es que no contamina nada en absoluto. O sea, no sé, es tanta la cantidad de aplicaciones, todo lo que te imagines se puede realizar con el sistema este.
Dime una cosa, ¿también serviría para los coches? ¿Podrían los coches ir...?
Claro, serían eléctricos y además con una... Porque un generador de este tipo produciría la energía necesaria para estar... O sea, no tendría que... Vamos, todo cambiaba, no había motor de explosión ninguna. El petróleo sería para otra cosa, pero no para moverse.
¿Cuántas patentes tienes?
Pues 7 patentes.
Vale, eso lo tienes patentadito y tranquilo, ¿no?
Sí, 7 patentes de generador, de la desaladora solar, que es otro sistema extraordinario para los desiertos, producir agua, que ya se produce, con el sistema se puede producir toda la que se quiera, un desierto se puede convertirse en una vuelta, así, muchas cosas, personas que no tienen nada ahí en África, que están muriéndose de hambre, podrían tener su energía, podrían tener agua, podrían tener todo esto, es una pena.
Marco Espinel, déjame que ponemos un poquito de música y damos una forma de contacto, ¿te parece?
Venga, muy bien.
Marcos Pinel Jiménez, el Tesla que ha bautizado David Martín, el Tesla español con ese generador magnético que podría cambiar, de ser cierto que funcione, que ojalá, yo me lo creo, podría cambiar a las bases de la civilización en la que estamos. Forma de contacto contigo, si alguien te quiere ayudar, no sé si quieres decirle algo. David, ¿hacemos un crowdfunding? ¿Cómo se llaman esos?
¿Un crowdfunding?
Sí, ponemos un euro cada uno, o 10 euros y te lo pasamos, Marcos, y hacemos un aparato de esos.
Sí.
No estaría mal.
Forma de contacto contigo, Marcos.
Bueno, pues yo tengo un correo electrónico.
Sí, dínoslo, si queréis conectar. Espera, que
creo,
digo una cosa.
Creo que lo tenéis por ahí, el correo mío.
Lo tienes que decir tú lo siguiente. Si
bueno,
que
pues
les,
lo digo.
Espera
lo
que
digo.
Les digo una cosa. A ver, toda esa gente que anda por ahí buscando negocios, tanto en España como fuera, pero que se quede en España, apuntar la dirección de este señor, que igual nos da una sorpresa. Dime.
Lo deletreo porque puede haber confusión.
Vale.
M de May.
Sí.
A de Alfa. R de Romeo.
Sí.
P de Papa. I de India. N de noviembre, es de eco, 29@gmail.com.
Marpine, 29@gmail.com. Marcos, espero que hayas estado a gusto con nosotros. Ahí está el lanzamiento. Ojalá Radio Nacional te sirva de nuevo para que haya alguien que se interese por todo esto y se pueda poner en marcha.
Pues muchas gracias a Radio Nacional, como siempre, y un abrazo para todos.
Y si nos toca la lotería este año, de verdad, y ponemos ese dinero ahí para que hagas el aparato y... ¿Vale?
Venga.
Fuerte abrazo, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad, mucha suerte.
Hasta pronto. ¿Te imaginas que fuera verdad, David?
No estaría mal. Yo solo espero que por lo menos contribuyamos esta noche a que ese momento que esos hombres desconocidos decían se acelere un poco, llegue un poco antes, porque desde luego que revolucionaría.
Supongo que a Tesla, el Tesla original de ese de América, le pasaría más o menos igual. Al principio tuvo mucho éxito, tenía mucho dinero, batalló mucho con... para que le reconocieran el invento de la radio, y al final murió hecho polvo en un hotel también, sin dinero ni nada. Hay muchos inventores de estos que podían cambiar las cosas, quizá había que poner un poco de oído, ¿verdad?
A lo mejor había que hacerles un poco más de caso. Yo solo espero que en esta ocasión demostremos ser un poco más inteligentes de lo que lo fuimos con el Tesla original, y le demos un poquito de cuartelillo a Marcos Pinel para demostrarnos lo que es capaz de hacer, que ya llevo mucho tiempo peleando por ello.
Ojalá hubiera mucha más inteligencia. Ojalá. Y con lo que se gastan por ahí, los millones que se gastan por ahí en tarjetas y en cosas de esas raras.
Fíjate.
Marpine29@hotmail.com. Gracias, David.
Gracias a ti.
Seguimos indagando estos temas que te gustan.
Seguimos
investigar,
trabajando.
Quedamos adelante. Feliz Navidad, feliz año si no te veo.
Igualmente.
¿Forma de contacto?
En Twitter, @DavidMartinMG.
Y si no, estamos en el otro Twitter que tenemos.
Y luego estamos también en eBlanco Radio.
Gracias.
Así que ahí estamos todos. Adiós.
La música indica que llegamos al final de estas dos horas, este apasionante viaje que ojalá hayáis disfrutado del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Teníamos cinco ganadores que son Marco Contreras del Facebook, Jesús Gallardo de Cartagena, Roberto Fernández de Valencia, María Toro también de Facebook y Maribel Valdivia de Cáceres. Ponedos en contacto con nosotros, mandarnos la dirección y os mandaremos ese regalito que teníamos previsto para hoy. Ha sido un placer estar juntos. La semana que viene más Espacio en Blanco aquí en 7 días. El Mundo del Misterio volverá a Radio Nacional. Disfrutar de la semana, seguir en esta sintonía y nos vemos. Cuidaros.